El S. Ferreira en línea. ¿Cómo andamos, S.? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos. ¿Cómo andan?
Acá estamos divirtiéndonos.
Es muy gallina el programa este.
Faltás vos, Ferreira. Mirá cómo le metimos presión.
Claro, claro. ¿Vos te divertís con nosotros?
Por ese? Supuesto, todas las mañanas.
Todas las mañanas.
Todas las mañanas los escucho.
Bueno.
Los tengo acá en el segundo monitor, así que los veo. Están bonitos.
Ajá, sí. Sí, salimos. El primero es el sol. No, el primero tiene el sol.
¿Qué puta tiene que venir?
Tiene el canal.
El Alfredo, ¿qué puta tiene que venir?
No, el Alfredo, bueno, sí, abonado, ¿no? Este espacio.
Sí, obvio, sí, ¿cómo sí? Que, no sabe cómo nos sigue. Uf, y los temas policiales no sabe cómo nos sigue el gobernador.
Y más vale, por supuesto. Claro que sí.
No te da una idea.
Bueno, a ver, hablemos de este psicópata que reconoció el femicidio de su expareja y fue condenado a perpetua. Título del Sol de las últimas horas. Y pregunta adicional a propuesta tuya, ¿no? ¿Esto es el primer femicidio del año?
Sí, el femicidio de María Victoria Ruiz fue el primero del 2024. Ajá. Y el primero que termina con una sentencia condenatoria a prisión perpetua, porque el autor de este femicidio, Lucas Maximiliano Pérez Vicentela, de 44 años, no quiso un juicio por jurado, directamente habló con su abogado defensor, pactó la pena con la fiscalía, en este caso Mariano Carabajal, que es el jefe de la Unidad Fiscal del Este Provincial, y pactaron la pena, reconoció el hecho y pactaron la pena para que un juez directamente homologue la prisión perpetua, o sea que no va a salir nunca más de la cárcel, por lo menos tiene un tranco bastante largo de 35 años, al menos, hasta que recién allí se pueda definir si puede tener algún tipo de beneficio. Pero este femicidio que ocurre a fines de enero, no hay una fecha precisa, pero cuyo cuerpo lo encuentran el de la mujer el 2 de febrero de este año, tiene todo un trasfondo y que los investigadores tuvieron que reconstruir el hecho en base a las pruebas porque los testigos, si bien ubican al autor del hecho en la escena, que es un camping del Carrizal, en una casilla, nunca declaró la hora culpable, nunca habló, nunca quiso contar su versión. Pero ¿qué se supo? Que Ruiz, una mujer que vivía en calle Montecaseros de la cuarta sección, que tenía hijos, que estaba separada, comenzó la relación con Vicentela a mediados del año pasado. Una relación muy corta, se van a vivir juntos después de 2 meses, o sea que a los 60 días ya estaban conviviendo, y otros 60 días después, recién en noviembre, principios de diciembre, la mujer le pide que se vaya de la casa. Vicentela, oriundo de San Juan, pero viviendo en Guaymallén, le pide que se vaya de la casa porque la había maltratado. Sufría violencia de género. En ese corto periodo de tiempo que convivieron, que fueron concubinos, sufrió violencia de género y le pidió que se vaya. ¿Qué hizo la mujer? Fue a la justicia de familia también y solicitó una prohibición de acercamiento. ¿Por qué? Porque había sido maltratada físicamente y no quería saber nada con Vicentela. El hombre le pide a la mujer, esta es la teoría que tienen los investigadores, en base a las pruebas, le pide por favor que le dé algún lugar para vivir porque no tenía dónde ir. Ella le da la casilla de su padre en un camping de pesca de Rivadavia, en el Carrizal, y ahí es donde ella, después de unos días, a fines de enero, se va, ella misma viola la prohibición de acercamiento, se acerca hasta el camping y le dice, le pide por favor que se retire de la casilla porque se la tenía que devolver a su padre y la quería ocupar. Ahí es cuando se produce el femicidio. Este hombre, al parecer desesperado, un psicópata, le vamos a contar por qué, le pega con un elemento contundente, un palo que fue encontrado en la escena, le parte la cabeza a la mujer, la mata y se fuga con el teléfono celular de ella, las tarjetas de débito, y por eso es que lo encuentran un par de días después, se llevó el teléfono y quiso acceder a las cuentas bancarias de la mujer a través de la tarjeta de débito, en un caso automático. Claro. Sí, todo mal hizo. Lo encontraron muy rápido, lo detienen el 6 de febrero, repito, nunca declaró, pero esa es la teoría que tienen los investigadores. Por eso cuando reconoce el hecho, no solo lo condenan por homicidio agravado por el vínculo de pareja que habían tenido, sino por homicidio criminis causa porque además le robó. Un caso que se cierra, el primer femicidio del año. Se han perpetrado 5 en lo que van del 2024, es el primero que tiene condena, y lo positivo destacaron los investigadores que termina con una sentencia condenatoria. ¿Por qué dicen que era un psicópata? Hay unos detalles que son escabrosos. Cuando se estaban firmando el tema del, del juicio abreviado, le mostraron el expediente al imputado, inclusive las fotos de la mujer fallecida, Nishimoto no dijo nada, y también los peritajes psicológicos, un hombre que no mostró ningún tipo de arrepentimiento, remordimiento ni nada, y los peritajes psicológicos y psiquiátricos durante la instrucción determinaron los profesionales de la salud mental que no le interesaba nada la vida de los demás, que tenía una vida social totalmente parasitaria, que quiere decir que no le interesa, que depende de mucho de la gente y que no le interesa lo que le puede llegar a suceder a los demás. Uh-huh. O sea, lo consideran un psicópata. Repito, nunca habló, ahora condenado a prisión perpetua.
Bueno, y el otro tema que venimos siguiendo, ese tiene que ver con el padre que intentó llevarse sus hijas menores fuera de la provincia, lo denunció la mamá de las nenas y lo terminan deteniendo. ¿Hay novedades sobre esto?
Sí, a ver, está bueno contar rápido. Ocurrió el domingo a la mañana, un hombre que se quiere llevar a sus hijas menores que no estaban con la custodia de él, que tenía una prohibición de acercamiento con la madre de las criaturas, queda detenido, lo detienen en el aeropuerto Francisco Gabrieli. Esta causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, la tiene Martín Lucero. Ajá. El fiscal va a determinar durante esta mañana, durante el transcurso de esta jornada, si lo imputan por un intento de sustracción de menores o si directamente le toma una declaración informativa que está ahí entre la imputación y la testimonial. O sea que es una declaración que se puede usar en el día de mañana si el fiscal lo quiere imputar. ¿Pero por qué? Porque está tratando de determinar si hubo delito, algo que decía el Jorge ayer, que se puede transitar con sus hijos por todo el territorio nacional sin la autorización, pero hay un detalle que no es menor. Una de las niñas que le da aviso, y esto es lo que está analizando el fiscal, que le da aviso a su madre que se estaban por tomar un vuelo a Ushuaia, a Tierra del Fuego, no quería irse con su padre.
Claro.
O sea, no quería estar con su padre. Uh-huh. Y ahí está el intento de sustracción de menores y eso es lo que está analizando el fiscal. Cuando le comunica a su madre que están por dejar la provincia, que se estaban por tomar un avión.
Claro, me imagino cuando llega al aeropuerto, ve toda esa movida, dice, ¿a dónde nos lleva, no? Una cosa así.
Exactamente, uh-huh. ¿A dónde nos está llevando? Y yo no quiero estar con mi papá.
Claro.
Entonces, uh-huh. todo este trasfondo es lo que está tratando de determinar el fiscal. Uh-huh. Como tienen un periodo de 48 horas, ya se están cumpliendo durante esta mañana, el fiscal va a tomar finalmente una decisión, pero el hombre detenido continuaba aprendido durante esta jornada, 29 años, así que vamos a ver si finalmente, de recuperar la libertad la va a recuperar, porque eso, si no es una tentativa de sustracción de menores, es carcelable, y si le toman una declaración informativa, también no tenés que responder, por lo menos en los próximos días. Pero es un caso que vamos a seguir, a ver qué decisión toma finalmente la justicia con respecto a este tipo de casos, que está bueno contarlo y detallar qué sucede con los menores cuando los papás están separados.
Chao, Edse, muchas gracias.
Que anden bien.